ya con ustedes, Solo Béisbol.
Muy buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a otro programa más de Solo Béisbol y mucho más. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, para dejarle saber todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas. Ayer también siguieron los juegos de la NBA en la postemporada. Un poquito molesto porque el equipo de los Knicks ganó, pero esos son otros 20 pesos que ahorita estaremos dialogando con ustedes y hablando un poquito de lo que es la NBA. Pero lo más que nos gusta a todos nosotros, que es el béisbol de las Grandes Ligas. Más tardecito estará nuevamente con nosotros José Rafael Palillo Santiago. Estaremos juntos haciendo lo que ustedes ya saben que nos gusta hacer, que es la sección de las 105 millas por hora, esas rectas que nos tiramos unos a otros. A veces la bateamos bien, a veces no la bateamos muy bien. Ayer ambos pasamos por lo menos el 50% de crédito de que los equipos que dimos a ganar terminaron ganando el partido. O sea que eso de 50% a mí siempre me han dicho que es lo mejor del mundo. Hasta cuando uno se casa, si lo hace 50%, todo le sale muy bien. Es cuando a veces, pues, mi doña quiere que él coger ese 60%. Es que vienen los problemas, ¿ves? Por eso es que nosotros tratamos de mantener el 50%. Saludito a mi esposa Jessica, que debe estar hoy trabajando arduamente allá en la oficina. No sabe ni lo que yo estoy haciendo en estos mismos momentos, que estoy haciendo el programa con mucho amor y cariño para todos nuestros fanáticos de Solo Béisbol y mucho más. Esa, ya estoy empezando a coger la musiquita de Solo Béisbol y mucho más. Pronto estaremos también, como le habíamos hablado anteriormente, con nosotros acá en la cabina estará Joshua Vázquez, ya que se acabó ese torneo de la excelencia. Hay tres puertorriqueños que están en el top 100 de MLB.com como los prospectos para este próximo draft. Ya se está acercando. No creo que vaya a salir alguien como el año pasado, que lo gozamos tanto con ese Carlos Correa en ese primer pick overall. Pero puede ser que se dé por lo menos un puertorriqueño en esa primera ronda. Definitivamente esperamos ver alguno en esa segunda ronda. El año pasado, pues, no fue demasiado de bien. Teníamos a Carlos Correa en esa primera ronda. También tuvimos a José Berrío, del equipo de los Minnesota Twins, que ya estuvo en el WBC con solo 18 añitos, como uno dice. También Yesmuel Valentín, que estuvo con nosotros en el programa antes del draft. Y eso, pues, nos enorgullece como puertorriqueño y boricua. Es algo que de verdad nos hace sentir que somos todos uno en ese momento cuando vemos los nombres llamados de uno de nuestros puertorriqueños. También nos sucede en el boxeo, nos sucede en el baloncesto, las olimpiadas, en todo, en fin, todo lo que tiene que ver con la bandera de Puerto Rico, menos en una cosita. De verdad que ese caso, cambiando el tema un chispito aquí, el caso ese de Cleveland, Ohio, esos tres hermanos, los hermanos Castro, que habían secuestrado a esas tres niñas, una de ellas, pues, de 14 años cuando la secuestró, y esa fue, pues, la que más me ha dolido un poquito, porque esa niña ya estaba en educación especial a los 14 años de edad, o sea que ahora la tuvo él 9 años encerrada viviendo unas cosas que de verdad la muchachita jamás y nunca pudiera entender. Ahora ya están viviendo, como uno dice, ese pequeño martirio de lo que vivieron por tantos años, casi 11 años ahí escondido y amarrado, ¿ves? Eso sí que no me llena de orgullo, como lo estoy viendo en Puerto Rico, El Nuevo Día, Primera Hora. Me imagino que no he escuchado programas de radio, pero me imagino que programas de radio, la televisión, todos buscando tratar de, aunque sea entrevistar a alguien que conozca a esos hermanos. Y yo considero que no debemos darle caso, ni darle un minuto, ni un segundo a esos hombres, ni mencionar tanto ni el primer hermano, ni el segundo, ni el tercero. Creo que debemos estar mencionando solamente a las víctimas, que son las que ahora en adelante van a estar viviendo ese calvario fuerte, porque todavía falta mucho por salir a la luz pública. Una de las cosas que escuché hoy, que de verdad que, wow, pone a uno a pensar de cómo está la vida, y esto hace 10 años atrás que empezaron esta gente a hacer eso, imagínense, no es solo de ahora. Hay posibilidades de que entre las tres haya habido cinco partos y posiblemente, como solamente se ha visto un hijo en las manos de ellos todavía, que es la que salió creo que con 6 años de edad o 7 tiene ahora, se cree que pudieran haber fallecido los otros 4 y a ser enterrados en el patio de la casa. Creo que hoy el FBI y la policía estaban empezando a excavar a ver si allá atrás aparecía algo, pero nada, solamente lo que no me gusta es que desde que salió la noticia acá en Estados Unidos le ponían la cámara a la casa donde salía esa gente y al frente había una bandera de Puerto Rico bien en alto allí, que no me gustó para nada. Me dio ganas de meterme en el televisor y tumbarla desde acá, pero no todos los puertorriqueños somos iguales. Esos son un caso demasiado de loco, especial, en otro mundo, y esperamos que la ley le caiga bien fuerte. Bueno, señores, sin más preámbulo, vamos a hablar de lo que está pasando en las Grandes Ligas. En este momento vamos a dejarle saber a los fanáticos de los Bravos de Atlanta que Jason Hayward se supone que ya este jueves, que es mañana, vaya directo a AAA y empiece entonces su rehabilitación con el equipo de AAA. Ellos esperan que esté por lo menos ahí hasta la semana que viene, ya el lunes o martes vuelva al equipo grande. Como todos saben, fue operado de la apendicitis de emergencia hace unas semanas atrás. Se ha tardado un poquito en regresar, pero no es porque todo le estaba saliendo mal a Jason Hayward, sino que el equipo de Atlanta, como estaba en la primera posición, jugando muy bien, bastante cómodo en ese momento, decidieron que para que Jason estuviera toda la temporada sin ningún problema, pues entonces darle unos poquitos días más y cogerlo un poquito más suave con él. Roy Halladay espera que ya este miércoles, hoy mismito, de aquí a menos de una hora, a las 2 de la tarde, va a estar hablando Roy Halladay, haciendo una conferencia de prensa para dejarle saber a todos qué fue lo que el médico Lewis Yunkin encontró el lunes cuando lo vio. Así que esto parece algo raro. Yo no quisiera decir que sea que lo van a tener que operar, pero yo diría que tiene que estar pensando mucho la gerencia de los Phillies de Filadelfia si hay una operación o no con Roy Halladay. De 8.65 de efectividad en las 34 entradas y un tercio que había lanzado, definitivamente algo tiene Roy Halladay. Yo con Palillo Santiago aquí lo discutimos y no, como que estamos pensando que ya a Roy Halladay le llegó el final del camino y ya no es el lanzador que veíamos antes y se convierte en el lanzador como el que vimos ayer en Josh Beckett. J.A. Happ acaba de ser dado de alta del hospital allá en Tampa. J.A. tuvimos en comunicación con gente que estaba por allá y en el juego, y de verdad que nos dijeron que el sonido que hizo cuando recibió ese lineazo de parte de Desmond Jennings en la cabeza y en el área de la oreja fue increíble, porque de verdad que en ese parque no va mucha gente, hay un silencio grande cuando se está jugando el partido, y dicen que se oyó clarito cuando le dio bien duro Desmond Jennings a la bola y luego se oyó el cantazo que recibió J.I. Happ, pero ya salió del hospital Bayfront Medical Center, salió en muleta ya que tiene un brace puesto en una de sus rodillas. Se cree que está lastimado de una de sus rodillas también, así que esto podría ser algo que dure más tiempo de lo que esperamos, pero dándole muchas gracias a Papito Dios que las oraciones de todas las personas en el béisbol y alrededor del mundo fueron contestadas y J.I. Happ no le pasó nada malo. Bueno, el dirigente de los Cachorros de Chicago, Dale Swain, acaba de nombrar a Kevin Gregg como su nuevo relevista corto. Como todos saben, había estado tratando de usar a Carlos Marmol, no le fue muy bien. Luego trató de usar a Yukiwawa, yo le digo Yukiwawa, pero es Fukiwawa. Es el que va ahora, tan pronto regrese de la lista inactivo, a hacer el setup man. Carlos Marmol entonces lanzará la séptima y Kevin Gregg, que en este momento lleva de 5-5 en juego salvado, pues entonces será el relevista corto de ahora en adelante. Johnny Cueto va a tirar un bullpen mañana. Él tuvo lastimado en la ingle, pero espera que si mañana, luego de hacer unos 25-30 picheos como hizo el lunes pasado, todo sale muy bien, entonces va a empezar a setear el día para su rehabilitación. Johnny Venters, el zurdo que están esperando con ansia los Bravos de Atlanta, ya mañana estará tirando en un bullpen y lo estará haciendo desde la loma. Ha estado tirando todo, como llamamos, en flat ground, al piso completo, todavía no se había levantado, se había trepado en una loma, ya lo empezó a hacer, a ver cómo el codo reacciona en los próximos días. Ya de seguro, como habíamos hablado anoche y habíamos dejado saber por Solo Béisbol, Hanley Ramírez estará fuera por lo menos unas 4-6 semanas, ya que el MRI confirmó que tiene un problema grave ahí, un jalón bueno, como uno dice, en el hamstring, así, en el hamstring izquierdo, así que va a estar un buen tiempo. Y Josh Reddick, el outfielder que tuvo tremenda campaña el año pasado con los Atléticos de Oakland, luego de que fue cambiado de Boston hacia Oakland, conectó sobre 30 cuadrangulares, ganó el guante de oro. Este año estaba solo batiendo 1.67, pero un MRI demostró que tiene problemas en una de sus muñecas y fue enviado a la lista inactivo. Y la última noticia que tenemos, Carlos Zambrano, ¿se acuerdan de Carlos Zambrano, el venezolano que pichó el año pasado con los Marlins de la Florida? No decidió, por lo menos la decisión que tomó no fue de ir a Japón, se quedó acá en Estados Unidos, acaba de firmar con los Long Island Ducks, esa firma la hizo anoche con el equipo independiente de la Atlantic League, ahí se une a Vladimir Guerrero, también está de receptor Ramón Castro, el puertorriqueño, así que pues buscando otra oportunidad el lanzador Carlos Zambrano, que de la noche a la mañana, la verdad que esto del béisbol, uno puede ser una estrella hoy y mañana el béisbol se te puede acabar como si nada. Dando un repasito pequeño en las Grandes Ligas, definitivamente que ayer ese partido que Palillo y yo escogimos al boricua, al nuestro, a Héctor Santiago, como si iba a ser el ganador versus el prospecto grandísimo de las Grandes Ligas, ahora mismo de los Mets, Matt Harvey, a la verdad que no defraudó a Héctor Santiago, 7 entradas, 4 hits, 2 bases por bola, 8 ponches, 1.69 de efectividad, no permitió carrera, lógico, Matt Harvey, que tuvo 6 entradas y 1/3 de juego perfecto hasta que Alexis Ríos le conectara un hit en el cuadro, que también terminó siendo el único hit que permitió Matt Harvey, 9 entradas completas, 12 ponchetes, 1.28 de efectividad es la que tiene Matt Harvey en este momento, pero jamás y nunca pensábamos que cuando ese juego se iba a jugar, iba a terminar con un hit de walk-off de parte de Jeff Baxter, porque definitivamente pensábamos que sí se podía acabar 1-0, posiblemente 2-1, pero el ver que Héctor Santiago y Matt Harvey, ninguno de los dos, tuvieran que ver con la decisión y que el juego se acabara.
Storm. 1-1 to Baxter. Line drive, base hit. Here comes Davis around third, and the Mets are going to win it. Baxter with the walk-off pinch hit in the bottom of the 10th, and the Mets win it 1-0.
Bueno, ya lo oyeron ahí, Jeff Baxter en la 10ª entrada, la parte baja, conectó doblete impulsador de la carrera del Gane. Así que, aplauso para Héctor Santiago, que debe estar en sintonía, siempre está en sintonía con nosotros. Hermanito, buen trabajo, esperamos que la próxima salida, entonces, sigas luciendo como estás luciendo. Te deseamos suerte y esperamos también que te quedes con ese puesto de la rotación. Otro juego interesantísimo, Palillo Santiago y este servidor que también escogimos. Yo escogí el equipo de Cincinnati para ganar ese partido y ese partido se acabó también en esa 9ª entrada. Devin Masseraco conectó cuadrangular después de 2 outs a Greg Kimbrell, el relevista de Lux del equipo de Atlanta, para empatar el partido. Lo único que después de Kevin Masseraco vino a batear Chin Su Shu, que ya había conectado cuadrangular en el partido anteriormente, y esto fue lo que sucedió.
2-1-2. In the air, left center. Oh, that's Rocco. And now 2-1.
Bueno, ya vieron los fuegos artificiales, como lo dice. También conectó cuadrangular por el jardín de la izquierda, jardín central, ahí por el mismo gap. De verdad que le dio en el mismo medio, la pelota fue a 97 millas por hora, pues así de fácil. La depositó con su segundo cuadrangular, Chin So Shu, que de verdad que este año ha sido increíble para el equipo de los Rojos de Cincinnati. Habíamos hablado mucho que lo queríamos acá en Boston, pero así no fue. Chris Merland lució bastante bien, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 limpias, 2 bases por bola y 6 ponches, pero Kimbrel en 2/3 de entrada, 2 hits, los 2 cuadrangulares, pero había ponchado a 2, ahora su efectividad sube a 3.38 de efectividad. El equipo de Toronto volvió a ser de las suyas con todo y eso, que pasó ese problema en la segunda entrada con J.A. Happ cuando recibió ese lineazo de Desmond Jennings en el lado de la oreja y la cabeza. Tan pronto se acabó esa segunda entrada, el equipo de Tampa tenía ventaja de 4 carreras por 1, se veían bastante cómodos con esa ventaja el equipo de Tampa con Fausto Carmona en la loma. Carmona salió del partido, solo permitió 1 carrera, 6 entradas, ponchó a 7, o sea que hizo una mejor labor de lo que yo había pensado, pero el equipo de Toronto siguió, como uno dice, paso a pasito. En esa 6ª entrada hizo 2 carreras, en la 8ª hizo 1, en la 9ª hizo 2, pero la 2ª carrera de esa 9ª entrada, cuando el juego estaba 4-4, fue Maisei Isturiz versus Joel Peralta.
Swinging a drive to right, Isturiz. Home run, Maisei Isturiz. His 3rd home run of the season, his 1st hit off Joel Peralta, has given the Blue Jays the lead here in the 9th.
Así que el equipo de Toronto con otro comeback, segundo día consecutivo que le hace lo mismo al equipo de Tampa, se lleva la victoria, está cogiendo un poquito de vida, tanto John Gibbons, el dirigente, como el equipo de Toronto. El otro partido que habíamos aquí escogido, Palillo Santiago y este servidor, yo me fui con el equipo de Houston, sí, de verdad, yo dije que el equipo de Houston ganaba, y es increíble, así fue. Fue un juego 7 carreras por 6, en la 3ª entrada el equipo de Houston hizo 5 carreras y ahí fue que se pudo quedar con esa ventaja nunca más la perdió en el partido. CJ Wilson, señores, el equipo de California hizo 3 carreras en esa 1ª entrada, como es algo de costumbre cuando juegas contra el equipo de Houston. El equipo de Houston esa 1ª entrada está promediando casi 12 carreras, el contrario les hace en esa 1ª entrada, pues aquí le hicieron 3 California, pero tan pronto le hicieron esas 3, vino en la misma 1ª entrada el equipo de Houston su nuevo 3er bate a la caja de bateo.
That's hit well to left field. Jose Altuve charges one, and the Astros get a run back from their new number 3 hitter. Home run number 2 for Altuve makes it 3-1 Angels.
Así que José Altuve le conectó cuadrangular, demostrándole que el equipo de Houston no se iba a quitar desde esa 1ª entrada. Se acabó entonces el equipo de Houston ganando 7 carreras por 6, algo que le debe estar volviendo loco ahora mismo a la gerencia de los Ángeles de California y a su dirigente Mike Scioscia. En otro partido, los Yankees llegaron allá a Colorado. Kuroda, yo había escogido el equipo de los Yankees, no fue así. Kuroda perdió su 2º partido de la temporada, solo 2.30 efectividad nada más, 7 entradas, permitió 7 hits, pero le hicieron 2 carreras. ¿Cómo le hicieron las 2 carreras? Facilito. Hay un bateador allá en Colorado que se llama Carlos González.
This ball driven to right center field and deep, got a chance. See you later. Carlos González. 2-0 Colorado.
Eso fue lo único que necesitaba el equipo de Colorado, esas 2 carreritas. Ganaron vía blanqueada, tremenda labor de Jorge de la Rosa, demostrando que ya está otra vez en condiciones de lanzar, así que esperamos una buena temporada de Jorge de la Rosa. Kuroda también hizo buen trabajo, lo único que el equipo de los Yankees, como todos sabemos, ya no es ese equipo como el año pasado, que siempre estaba el temor de un cuadrangular en cada entrada. Ya es un equipo que tiene que buscar cómo hacer las carreras. Los bateadores que estaban sacando la cara ya están volviendo a lucir un poquito como es lo que fueron firmados. Fueron firmados para backups y en estos momentos están jugando regulares. Así que a veces estos jugadores backups empiezan bien calientes y llega un momento que no pueden batear igual como empezaron la temporada, porque esos que se convierten ya en esa etapa de su carrera en jugadores backups. Siempre recordarle a Luis Raúl Quiñones, saludito a Luis Raúl Quiñones, jugué con Luis Raúl Quiñones en los últimos años de su carrera en Grandes Ligas, estuve con él allá en Ponce, también en la Liga Independiente de la Atlantic League, y Luis Raúl Quiñones nos contaba que en el 1989 tuvo que jugar regular en el equipo de Cincinnati, y ese año hasta conectó 12 cuadrangulares, estaba Luis Raúl Quiñones en esa 1ª mitad, me dijo que estaba, bueno, para juego estrella, y luego ya en la 2ª mitad, decía que le estaba diciendo al dirigente del equipo de Cincinnati, Lupinella, o me sientas o me voy, porque de verdad que no podía seguir jugando regular porque ya estaba bateando punto bicicleta en esa segunda mitad. Pero eso es lo que pasa, son jugadores que son backup y tienen que ahora meterse a jugar a diario, pues definitivamente, eventualmente, si esos jugadores regulares no regresan a tiempo, pues el peso le cae encima a estos jugadores. Otro partido que habíamos hablado aquí, los Dodgers de Los Ángeles y el equipo de Arizona, Palillo le quiso dar, yo creo, la ventaja ahí a Josh Beckett para ayudarlo, a ver si lucía muy bien Josh Beckett. Yo me fui con el equipo de Arizona, tenía juego 3-3, Josh Beckett no pichó tan mal, 6 entradas, 9 y 3 carreras, ponchó a 5, tiene 5.13 de efectividad, pero Brandon Lynn, el que ellos tienen como cerrador, vino en la novena entrada con el juego 3-3, pero se tuvo que enfrentar a, ya tú sabes, a Goldsmith, ese primera base del equipo de Arizona, con un corredor en base.
Parra holds again. Goldie drives it to left center, high in the air, and that ball is absolutely crushed. Goldie gone. The two-run shot here of the ninth has made it 5-3 Diamondbacks. Paul Goldsmith continues to torture the Dodgers.
Bueno, ya saben, Goldsmith, es verdad, este año ha conectado un montón de cuadrangulares versus el equipo de los Dodgers, ya que se enfrentan bastante, ya que están en la misma división. Así que creo que en los próximos juegos Goldsmith no va a haber muchos lanzamientos en la zona del strike versus el equipo de los Dodgers. Y por último, el equipo de los Medias Rojas de Boston, mis bostonianos, habíamos dicho, Palillillo, que deberían estar perdiendo ese partido. Así fue, perdieron 6-1. Scott Diamond estaba en su apogeo, para mí, el único buen lanzador que tiene el equipo de Minnesota, enfrentándose a un equipo que venía de problemas con el juego de entradas extra, tampoco sin bullpen, pues de verdad que el momentum de ese partido lo tenía el equipo de Minnesota, y así fue, 7 entradas, solamente le conectaron 3 indiscutibles, 2 ponches, pero hay que darle un aplauso a Ryan Dempster, 7 entradas, 5 hits, 4 carreras permitió, pero solamente 2 fueron limpias, ponchó a 8, ahora tiene 2.93 de efectividad, y en este momento Ryan Dempster es increíble, pero no, uno no se da cuenta porque tiene 2-3. Si le buscamos números por números, ha lanzado mucho mejor que John Lester, y no lo parece, John Lester que tiene 4-1. Pero así es el béisbol, a Dempster, el equipo de Boston, la ofensiva solamente le lo ayuda con 3.1 carreras por juego. John Lester, Clay Buchholz, Félix Dubrón están sobre las 6 carreras por juego de ayuda que tienen de la ofensiva. Solamente John Lackey, pero John Lackey es porque solamente ha lanzado en 3 partidos, pero también ha tenido problemas con la ofensiva de Boston porque le promedian 2.4 carreras por juego cuando él está en la loma. Así que hoy Alan Wester, que ya lo había dicho aquí, lo había dicho por Twitter, lo había dicho por Facebook, que para mí Alan Wester tenía que entrar a la rotación por Félix Dubrón. Ese último juego de Félix Dubrón ya a mí, por lo menos a mí, y no soy el dirigente, me cansó con lo mismo. No quiere tirar el strike, siempre atrás en los conteos, no quiere atacar a estos bateadores, ni los novenos, ni los octavos bates, 3-1, 3-2, tira mucho slider, y ya su resta está para todos lados, 90, 91 millas, un hombre que tiraba 95 millas, definitivamente, parece que John Farrell también y Juanchi Nieves se cansaron de lo que vieron, le dejaron saber que posiblemente la semana que viene iba a volver a abrir, pero para mí es que van a ver lo que puede hacer un Alan Wester hoy para ellos antes de tomar otra decisión y decirle a Dubrón si se quedará en el bullpen o volverá a la rotación como ellos esperaban. Lo único bueno de ese partido de ayer, pues, ¿qué podemos decir? Esto nada más.
Ortiz to left field, make it 27 games. The hitting streak continues for Big Poppy, who's aboard to begin the second inning.
That's exactly what he does. I mean, everything away. He had a home run swing on the 3-1 count, a base hit swing on the 3.
Bueno, ya lo ven. David Ortiz extiende su hitting streak a 27 juegos. Lógico, esto empezó desde el año pasado. Es increíble esto de la hitting streak. Está empezando ahora mucha gente acá en Boston, en cuestionamiento de la prensa malvada, como uno dice, la prensa buena, no sé, estaremos discutiendo eso en las rectas a 105 millas por hora con Palillo Santiago, lo debatiremos ahí, lo que está diciendo acá la prensa de Big Papi con esta situación de la manera que está bateando en este momento. Bueno, señores, Eso ha sido todo por la primera parte de nuestro programa de Solo Béisbol y mucho más. Vamos a la primera pausa de este programa y cuando regresemos entonces estará con nosotros José Rafael Palillo Santiago para el segmento de la recta a 105 millas por hora.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Ok, play ball. Strike.
Sesión tan esperada por ustedes, la sesión de las rectas a 105 millas por hora, es cuando también le damos la bienvenida al ex lanzador de las Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el béisbol AA de Puerto Rico, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes, Arnold, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de este su espacio deportivo preferido de todos los días, béisbol y mucho más. La verdad que decimos solo béisbol, y eso como que suena que nada más es béisbol. No, es béisbol y mucho más, porque tenemos noticias de todos lados. Y antes de que tú empieces con la recta esa de ciento y pico millas, tengo unas noticias aquí rapiditas del béisbol profesional. Los Leones del Ponce del béisbol profesional están sin gerente general y sin dirigente para la próxima temporada. Están en busca, posiblemente sea Edwin Rodríguez, pero como Edwin Rodríguez está todavía en contrato con el equipo de Carolina, pues ellos tendrán que esperar a ver la decisión de Carolina primero antes de hablar con Edwin Rodríguez. Sería tampering. Eso es una. Otra, despidieron a nuestro querido amigo Boca Chica como dirigente del equipo de La Piedra en el béisbol AA y entró Roberto López a sustituirlo. No se sabe si Boca Chica se quedará como jugador en el equipo o si se va. Y el juego de Cuamo en Patilla, el béisbol doble A, fue suspendido. Toalta en Dorado, eso de la 1:30, 2:00 p.m. sabremos si se va a jugar o no se va a jugar. Y el jugador Carlos Peña, que es el nuevo dirigente jugador de los Poetas de Juana Díaz en el béisbol doble A, sustituyendo a su dirigente Denis García. Los otros partidos que creo que no se van a jugar hoy, Laja en Cabo Rojo, para allá está un diluvio increíble. Guaynabo en Vega Alta, también está lloviendo para todo Puerto Rico, así que es muy probable que se suspenda la mayoría de los juegos AA o todos y cada uno de los juegos del béisbol AA. Tuviste la noticia ya ayer, estuvimos hablando del caso de Dubrón, que Alan Wester definitivamente, pues mira, yo no sé si ellos tienen alguien que hable español y lo transfiere al inglés en MLB, porque todo lo que nosotros decimos aquí el día por la tarde, ellos lo dicen por la noche.
Así son, Palillo, porque eso le llaman copia del momento, porque si no tienes copia del momento, no eres entonces fanático de béisbol y mucho más. Bueno, pero agradecido por todas esas noticias que nos están dando. Yo me imagino que irán Boca Chica. Todo depende, ¿verdad?, que cómo él se siente, pero si a mí me botan de dirigente, se me hace un poquito difícil entonces quedarme como jugador y tratar de ayudar a ese equipo a ganar, porque ese es el equipo que yo estaba tratando también de ganar como dirigente. O sea, que si no sirvo como dirigente, pues no debo servir como jugador.
Sí. Bueno, vamos, en eso, sí.
Vamos a la primera resta del día. Mucha gente preguntando, Palillo, hoy las restas no son tan malas. Las restas hoy tienen que ver con dos o tres jugadores que las personas a través de Twitter, acuérdense, en Twitter, @PalilloSantiago, @PalillitoArnold, y en Facebook, programa de radio Solo Béisbol, ahí ustedes nos están escribiendo, le agradecemos a todos. Héctor, bueno, hay un montón, están los yanquistas, están bostonianos, están bravecitas, hay muchos equipos de Atlanta ahí metidos, no sé dónde se van a meter esos fanáticos que están de Atlanta metidos en la página hablando y deseándome muchas cositas, ya que yo había dicho desde Spring Training que el equipo de Atlanta no iba a entrar ni a los postemporadas. Señores, ya tienen 19 y 13, tengan cuidado, que cuando estaban 2 y 1 me tenían la página llena cada dos minutos. Ya, Palillo, estoy viendo que me escriben, pero es como que una vez al día nada más me escriben. Así que ya yo... Sí, exacto. Pues bueno, la gente quiere saber la firma que está hablando mucha gente, está ahora con el equipo de los Indios de Cleveland, se llama Matt Reynolds. Matt Reynolds está bateando 2.91 con 10 cuadrangulares, está de líder en ese departamento, empatado con dos o tres más que tiene 10, por lo menos en la Liga Americana, 27 carreras remolcadas, está también entre los líderes en ese renglón. El equipo de Cleveland solamente lo firmó por 6 millones de años esta temporada, una temporada nada más, Palillo. La gente, aquí viene la recta a 100 millas por hora, la gente quiere saber cuántos cuadrangulares va a conectar Matt Reynolds este año, 30, 40, o si va a batear 300, si va a batear menos. ¿Qué nos dice Palillo Santiago?
Bueno, déjame decirte, lo que yo he visto de Matt Reynolds de este año es muy diferente a lo que vi en años anteriores. Tú le tirabas la curva y el slider o algo que se le quitara la bola y Reynolds era un ave, tío, pero te dice, se ponchaba muchísimo. Lo he visto más paciente en el home play. Los errores que cometen los lanzadores los aprovecha muy bien. Y cuando un tipo así comienza a ver los errores que está cometiendo y a ver los videos y hacer ajustes en su bateo, definitivamente tiene las oportunidades de mejorar grandemente, y eso es lo que ha hecho Reynolds. Ya sobre 300, está bateando 2.97, por ahí cerca, 10 honrones, 29 empujadas. Yo entiendo que Matt Reynolds, si el que viera batear detrás de él es un bateador que hay que tenerle miedo y le pichan a Matt Reynolds, yo creo que sobre 30 cuadrangulares debe dar este año.
Y en cuestión de bateo, ¿bateará 300 o menos?
Perdona un momentito, Wilber. Yo creo que no es un bateador de 300, debe ser 280, 290 por ese área, Matt Reynolds.
Bueno, ahora me toca a mí entonces decir mi parte de la recta, 105 millas por hora, lo que yo pienso. Bueno, señores, ¿qué puedo pensar de un Matt Reynolds? Matt Reynolds, usted se acuerda que estaba con el equipo de Arizona y del 2008 al 2010 se ponchó 204 veces o más. Lo más alto que había bateado era 260, que fue en el 2009 con Arizona, conectó 44 cuadrangulares ahí. De ahí en adelante, lo más alto fue en el 2011 con Baltimore, conectó 37 cuadrangulares, se ponchó 196 veces, 221 de promedio. El año pasado con el equipo de Baltimore, en 135 partidos nada más, porque no empezó regular, ya que había perdido su posición de primera base con el equipo de Baltimore, batió 221, 23 jonrones, 69 remolcadas. Todavía se ponchó 159 veces en 457 turnos al bate en Grandes Ligas, promedia 2.67 de ponche por turno, o sea que en un partido se debe ponchar de seguro dos veces. En este momento con el equipo de Cleveland tiene 29 ponches en 103 turnos al bate. Señores, 103 turnos al bate, usted se poncha 29, pues lógico, es 3.5, cada 3.5 turno al bate, lo ha mejorado casi un turno más, ya que su promedio de por vida es 2.5, ahora lo tiene 3.5. Yo me voy de la siguiente manera, debe conectar para mí unos 25, 26 cuadrangulares, no lo veo llegando a los 30, Su promedio ahora mismo está en 2.91, nunca ha bateado más de 2.79 en Grandes Ligas, que fue su primer año en Grandes Ligas, en 360 turnos al bate, batió 2.79. Yo diría que Mike Reynolds debe terminar ahí con el equipo de Cleveland, que ahora lo van a tener que usar más a menudo. Ellos lo firmaron más para jugar de vez en cuando, como uno dice. Ahora van a tener que usarlo más a menudo porque ha empezado muy bien. Para mí termina en sus 2.30, 2.40 como siempre, pero en Grandes Ligas le gusta eso de 2.40, 25 cuadrangulares y unas 60 remolcadas. Así que si en Grandes Ligas gusta eso, pues no se preocupe. Mike Reynolds, usted que está en su casa, entonces va a terminar teniendo un año como siempre lo ha tenido y será bueno para su equipo. La segunda recta a 105 millas por hora es, la gente quiere saber si Shane Victorino, que ha tenido un buen comienzo con el equipo de Boston, 2.84, un cuadrangular, 9 remolcadas en 24 juegos que ha visto acción, si Shane Victorino va a ayudar al equipo de Boston en el transcurso de toda la temporada o solamente es que va a empezar muy bien y ya para el juego estrella desaparecerá el Shane Victorino.
No, yo creo que fue una gran adquisición el de Shane Victorino. Es un bateador consistente, que se envasa mucho, que hace buen contacto con la bola, es un buen corredor, puede robar base, no es un mal outfield, y yo creo que definitivamente el hombre que debe ayudar, tanto como lo ha hecho Victorino con el equipo de Boston, es Ellsbury, que está bateando 2.78, pero en los últimos partidos no se ha podido envasar. Victorino bateando 2.84 creo que ha hecho su trabajo en el right field y debe ser ese segundo bate o primer bate que necesita el equipo de Boston. Tú hablabas ayer de un cambio por Ellsbury. Yo estoy de acuerdo, ya Ellsbury, aquello de año que dio 20 y pico cuadrangulares y tenía una fuerza increíble, no sé si se debió a que alzaba pesa, estaba más fuerte o qué es lo que pasaba, pero no es el mismo bateador este año que lo fue en ese año.
No, se desconfiaron definitivamente. Para mí los lanzadores, tuvo una suerte que pues es un bateador que le gusta jalar mucho la bola y hay veces que como en un año de carrera, como uno dice, un año de película, llega un momento que tienen 20, 22 cuadrangulares y tú, Palillo, que pichaste en las Grandes Ligas, tú ves estos jugadores que de momento y tú como que todavía dices, espérate, este llegó aquí a esta serie, me toca pichar a mí, ¿cómo es que tiene 24 jonrones, que le está dando jonrones a todo el mundo? No puede ser imposible, esté muerto lo saco yo. Y es que pues mete uno, como se dice, se le olvida a uno cómo es que hay que picharle al individuo y entonces pues cometes errores, sigue bateando cuadrangular y así va de serie en serie, sigue llegando en parques nuevos y los lanzadores todavía no pueden creer que Jacob Ellsbury tuvo, estaba teniendo el año que estaba teniendo, pero yo estoy bien claro de que para mí no es el pelotero, cuestión de pagarle lo que él quiere que le paguen, así que pues vamos a sacar algo antes que se vaya, pero para mí Shane Victorino, esto que está haciendo, veo una cosita mala, lo único que me preocupa es que Shane Victorino tiene a Dustin Pedroia detrás. Dustin Pedroia es un bateador que batea mucho de roleta, es un bateador que hace mucho swing, tan pronto tiene uno o dos strikes en su cuenta, lo que no le ayuda mucho a Shane Victorino a tratar de robarse esa segunda base más a menudo como creemos que lo puede hacer. No sé si te has dado cuenta, ustedes los bostonianos más, Palillo, que estábamos viendo los juegos, que estamos bateando para mucho doble play Dustin Pedroia y todavía el corredor en primera, tanto Victorino como Ellsbury.
No puedes culpar a Victorino ni a Pedroia en ese aspecto. Los otros días había hombre en primera, dimos una línea entre dos que debió haber anotado, lo sacaron a Drew en el home play. Hoy 3-1, tú tienes que correr con el bateador, que es un bateador de contacto. Él no corre, él está esperando el batazo grande. Yo no entiendo, tú tienes que jugar en situaciones como esa, salir a correr, tienes el corredor bueno en primera, tienes un buen bateador de contacto, y él no corrió, sacaron el hombre de home y eso nos costó una carrera. Él tiene que usar con esos dos abridores, con Ellsbury y Victorino y Pedroia, más bateo y corrido, más robo de base, hacer que las cosas pasen para cuando vengan los bateadores como Ortiz, Napoli, Gomes, Middlebrook. El que está teniendo una temporada malísima es el Middlebrook, nunca lo había visto tan mal, haciendo swings malísimos. Yo creo que un descanso sería bueno para Mr. Middlebrook.
Bueno, salió lastimado ayer del partido, tanto él como David Rowe, cuando chocaron,
sí, a buscar aquel time.
Ya tenía, pero es por eso que te digo, ya el bate estaba en el hospital hacía como una semana y media, así que no hay problema con eso, pero para quedarme en esta recta, señor, no se preocupen, veo a un Victorino bateando por lo menos 270, 280 acá en la Liga Americana, haciendo su trabajo, posiblemente unos 6 o 8 cuadrangulares, remolcando sus 40 y pico, 50 y pico carreras, pero también yo como dirigente debería estar ya pensando, Palillo, poner un Shane Victorino primer bate, volver a traer a Pedroya a segundo bateador, poner a David Ortiz un tercer bate, buscar a Napoli posiblemente cuarto, buscar entonces si el mismo Ellsbury, eso mismo digo, señores, Ellsbury lo puedes poner hasta quinto y sexto bate, entonces decirle, bueno, aquí como tú no tocas, fíjate, empieza a hacer swing, a ver, porque tú tampoco bateas para el lefil, señor, un bateador zurdo aquí en Boston es para que esté curándose con ese jardín de la izquierda. Steven Drew se está empezando a dar cuenta, Palillo, pues entonces prefiero poner los sexto bate o quinto, y mire, y empieza a hacer swing, porque entonces si te quieren ganar, chavo, así que no nos extrañaría ver eso. Bueno, la próxima recta, 105 millas por hora, es una yanquista. Palillo, me preguntan los yanquistas. Bueno, es que ellos no preguntan, ellos dicen. Pues es que son así, ellos dicen. Me dicen los yanquistas que Vernon Wells va a ser el regreso del año de la Liga Americana, porque el año que está teniendo con los Yankees va a tenerlo completo así todo el año. ¿Será verdad que sea el comeback player de year o no Vernon Wells, Palillo?
Bueno, ha hecho un buen trabajo hasta el momento con el equipo de los Yankees. No es, es bateador de racha, de coger una o dos semanas luciendo muy bien y en dos semanas se cae nuevamente. Pero la verdad es que está haciendo un gran trabajo. Tan pronto ese equipo de los Yankees pueda recibir a su primera base, a Rodríguez, a Alex Rodríguez y eso, y le den oportunidad de picharle más a él, podría ser ese pelotero que los yanquistas y los fanáticos de los Yankees están buscando como el regreso del año.
Bueno, en este momento batea 2.70 con 6 cuadrangulares, 13 remolcadas, algo que se ve bastante bueno comparado a lo que hizo el año pasado con California, 2.30, sí. 11 jonrones, 29 remolcadas. Estoy con Palillo, cuando venga Granderson a este line-up, Garner estará ahí, Suzuki estará ahí, creo que los turnos de Vernon Wells entonces se convertirán contra lanzadores zurdos. Para mí, es un jugador que como único te puede batear 270, 280, que no lo ha hecho en Grandes Ligas desde el 2010, su último año con Toronto, él no ha bateado 270 o más. Para mí, como lo puede hacer Padilla jugando todos los días o jugando más a menudo, cuando esto suceda, yo veo a el gran Vernon Wells terminando la temporada posiblemente con 240, 245, puede ser que te conecte en ese parque unos 13, 15 cuadrangulares y te remuelque unas 40, 45 carreras, pero Palillo, le veo que le van a cortar los turnos tan pronto entre los grandes. Vernon Wells, amigo yanquista, que está palillito, te lo está diciendo hoy como te lo decía desde la primera día de la temporada el año pasado, que los Yankees no iban a llegar a la Serie Mundial aunque ganaran 100 partidos, te estoy diciendo que Vernon Wells no va a ser el regreso del año. Vamos a la otra recta, a 105 millas por hora. Palillo, lo que mucha gente ahora están preguntando es qué le está sucediendo a Fernando Rodney. Este año 1-1, 4 juegos salvados, 5.06 de efectividad. El año pasado tuvo 2-2, 48 juegos salvados, .60 de efectividad. Solamente, como lo habíamos dicho ayer, 5 carreras limpias, 74. Este año ya le han hecho 6 carreras limpias en 10 entradas y 2 tercios. La gente quiere saber, Palillo, si Fernando Rodney llegará a los 30 juegos salvados o no.
Bueno, yo entiendo que si se le da una entrada nada más, en vez de lo como lo usa él, 1 y 2 tercios, 2 entradas, Rodney no es el tipo que pueda lanzar 2 entradas para salvar un juego. Él está ahí para lanzar ese noveno inning, esa entrada para hacerle el cerrador. Su recta la está tirando por el mismo medio del plato, no está usando las esquinas como antes, y su bola de tenedor no está rompiendo muy bien. Así que yo espero que él pueda recuperarse y pueda lograr de 25 a 30 juegos salvados para el equipo de Tampa. Esa es mi humilde opinión.
Bueno, eso es lo que dice Palillo. Lógico, señores, no puede duplicar lo que hizo el año pasado. Imposible, ese es un año que casi nunca se ve en las Grandes Ligas. en el 2009, recuerden, con el equipo de Detroit salvó 37 partidos, 4.40 de efectividad. Son las únicas dos veces en los últimos 6 o 7 años de Fernando Rodney que salva 30 juegos o más. Fernando Rodney debe llegar, para mí, a las 30 juegos salvados, pero lo va a hacer con una efectividad posiblemente de 4.10, 4.15. No va a ser como ustedes creen que hizo un relevista, eso bien seguro, pero 30 juegos salvados, ese equipo de Tampa no lo va a ayudar en cuestión de entrar a la postemporada, porque el equipo de Tampa necesita entrar a la temporada, ¿cómo? Señores, ganando todos los juegos que pueda, por una, por dos carreras, como lo hizo el año pasado, 48 juegos salvados, significó casi entrar a la postemporada con un buen récord. Este año, que no ha salvado muchos juegos, no luce como que será una buena temporada, tanto para Fernando Rodney como para el equipo de los Mantarrayas de Tampa. Bueno, la última recta, Palillo, a 105 millas por hora. Es una increíble. Estábamos hablando de un cerrador que no pudo duplicar o no ha podido lucir como lució el año pasado. Ahora muchos quieren saber si este, que fue la Cinderella de los relevistas cortos el año pasado con el equipo de Baltimore, volverá a ser ese Cinderella este año. El año pasado, Jim Johnson, 2-1, 2.49 de efectividad, salvó 51 partidos, que fue el líder, pero es la primera vez en su carrera que llegaba a 10 salvados o más, pero era siempre un relevista que usaban en la sexta entrada, un lanzador de zinc que no tira muy duro, Palillo, tú lo has visto, este año tiene 1-2 con 12 juegos salvados, es el líder en ese departamento hasta el momento, 1.06 de efectividad. ¿Salvará 50 juegos otra vez Jim Johnson?
Para mí sí lo puede hacer. Fíjate que es un tipo que no se lastima, no se lesiona, mide como 6-7, es una torre allá arriba. Sus lanzamientos en sinker vienen en picada, bajito, es difícil seguirle la bola. Y ese brazo, cuando el bateador se viene a dar cuenta, está a casi tres cuartas partes de home plate. Sumamente difícil. Y todos los buenos bateadores comentan de este muchacho Johnson del equipo de Baltimore. Es sumamente difícil, a pesar de que él está pichando en un parque que la bola camina muchísimo y se dan muchísimos cuadrangulares. Pero él ha sabido contrarrestar esto y yo entiendo que sí lo puede hacer. Tiene la capacidad para hacerlo. Y el brazo para hacerlo, ese zinc que le es poderosísimo y obliga a casi todos los bateadores a batear por el piso cuando le batean.
Bueno, yo predigo que el equipo de Baltimore no va a tener una buena temporada esta, con todo y eso que en este momento se encuentra solamente un juego del equipo de Boston. Pues tengo que irme con esa predicción. Veo a Jim Johnson posiblemente salvando unos 40, 42 partidos porque el equipo va a ganar su juego. Pero definitivamente no creo que llegue a los 50 salvados, pero Palillo, 40, 35 juegos salvados en el este de la Liga Americana es algo tremendo. Eso no lo hace mucho, maestro. Aquí estamos en Boston rogando quién puede defendernos y aparezca un cerrador de algún lado. Sé que se podrá imaginar si yo le digo a los amigos oriolicistas que su relevista va a salvar unos 40, 42 partidos, estoy seguro que están más que agradecidos conmigo y contentos con todo eso. Bueno, señores, eso fue...
¡Ok, play ball!
¿Strike?
Eso fue las rectas a 105 millas por hora, donde este servidor Palillito Santiago y Palillo Santiago debatimos y le contestamos a ustedes todas las preguntas que ustedes tienen y cualquier duda, cualquier temita que usted quiera, acuerde, en Twitter, @PalilloSantiago, @PalillitoArnold, en Facebook, programa de radio, béisbol y mucho más, pero allá, lógico, no es béisbol y mucho más, pero ahora es programa de radio solo béisbol, hasta que el nombre, pues, Facebook no los acepte y no los logre cambiar allá en la página. Por ahora usted busque programa de radio solo béisbol y ahí ponga todas sus preguntas como estaba haciendo y nosotros aquí hacemos el debate aquí Palillo Santiago y este servidor. Ahora vamos a nuestra segunda pausa comercial y cuando regresemos Palillo Santiago les va a decir su power ranking de los 10 equipos que él ve en la Grandes Ligas, del 1 al 10, y yo daré el mío. Así que no se vaya nadie, que cuando regresemos, usted saque lápiz y papel y escuche los power rankings de Palillo Santiago y este servidor, Palillito Santiago.
Vegas Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Vegas, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Vegas Barbecue.
Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en Grandes Ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de Grandes Ligas.
Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia.
With the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Yo prefería que se suspendiera y fuéramos Enrique Mejo, pues está bien, si se suspende van para la máquina de bateo.
Señores, ese que usted está escuchando ahí es Palillo Santiago allá hablando posiblemente en el juego de doble A, a ver si se suspende o no se suspende. Señores, les voy a dar mi power ranking de ahora, Palillo va a dar el suyo para dar por terminado el programa de hoy de solo béisbol y mucho más. Mi power ranking: Texas número 1, San Luis número 2, Detroit número 3, Boston número 4, San Francisco número 6, Yankee número 7, octavo le voy a dar al equipo de Atlanta, noveno se lo voy a dar al equipo de Colorado y décimo se lo voy a dar al equipo de los Orioles. Palillo, ¿estás con nosotros o estás en otro lado?
Bueno, sí, todo el mundo llamando sobre el juego. Hasta el momento, definitivamente la lluvia no ha parado. Es muy probable que se suspenda ese juego de Toalta en Dorado, pero todavía no es nada oficial. Pero el parque está bastante en malas condiciones, así que yo creo que vamos a ir al campo de bateo de los Guardianes a ejecutar las prácticas de bateo y no dar a juego hasta el momento.
Bueno, pues Palillo, le estamos diciendo a la gente, tenemos aquí un poquito una emergencia que ya nos llegó de momento y tenemos que salir rapidito de la casa para yo ir allá, sí, a buscar a las nietas tuyas que están allá en la, sí, escuela, que ya llamaron. Nosotros vamos a dar por terminado el programa de hoy. Perdonen la inconveniencia de esta de un par de minutitos, pero ya mañana volveremos y entonces estaremos, Palillo, cubriendo los 5 o 10 minutos que nos falta del programa de hoy. ¿Suena bien?
Los 10 mejores equipos que nosotros entendemos los damos mañana, no hay problema.
No te preocupes, Palillo. Así que buenas tardes a todos y que pasen un bonito día.
Buenas tardes.